con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Sanidad y las comunidades autónomas pactan la figura de un mediador para intentar desbloquear la huelga de médicos por el Estatuto Marco. El anuncio lo ha hecho la titular de Sanidad, Mónica García, después de una reunión que se ha alargado más de 4 horas. Más detalles, Íñigo Jodra.
Es el principal acuerdo alcanzado entre Ministerio y comunidades en el marco del Consejo Interterritorial de Sanidad. Se trata de una opción que ya proponían varias autonomías para solucionar el conflicto y que ahora Sanidad trasladará al Comité de Huelga.
Esa mediación, algunos consejeros y consejeras han propuesto que sea una organización de pacientes, porque son los que están sufriendo, ¿no?, las consecuencias de esa huelga. Así se lo plantearemos nosotros al Comité de Huelga. Necesitamos que esté reconocida esa mediación por todas las partes. Esperamos y anhelamos, por supuesto, y confiamos en que se desescale el conflicto.
Una desescalada de la huelga que, según explicaba esta mañana la ministra, podría darse a la vuelta de Semana Santa. Por el momento siguen previstas otras 3 semanas de paros en el Sistema Nacional de Salud de aquí al mes de junio.
Y pasan 2 horas del inicio de la operación salida por las vacaciones de Semana Santa, donde se esperan más de 17 millones de desplazamientos por carretera hasta la medianoche del 6 de abril. Son muchos los que acaban de iniciar su viaje, así que nos vamos a acercar hasta la DGT para comprobar cómo se circula en este momento. Álvarez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que corta en Castellón la AP7 en Chilches, dirección en Valencia. Desvío debidamente señalizado. Más alcances en Cuenca, el A3 en Villarrubio y la Almarcha, dirección en Valencia. Y en Toledo, la A4 en Tembleque hacia Manzanares. Al margen de estos accidentes, encontramos dificultades en Madrid, en la salida por la 1 en el entorno del circuito del Jarama, la A3 en Rivas, la A5 en Navalcarnero y la 6 en Las Rozas, tráfico irregular en el Levante, en Barcelona la AP7 en Martorell y Rubí en ambos sentidos. Hola, y en Valencia en el acceso por la 3 en Loriquilla y por la 7 en Bétera sentido Alicante. Y por último hay dificultades en Málaga en la 7 en San Pedro de Alcántara dirección Estepona, por lo que les recomendamos que consulte la información del tráfico, especialmente en esta jornada de operación salida.
Israel Katz, el ministro de Defensa israelí, ha anunciado que van a seguir intensificando sus ataques y ha amenazado con seguir asesinando a altos cargos de Irán. Son declaraciones que llegan cuando está a punto de cumplirse un mes del inicio del conflicto en Oriente Próximo y después de que Donald Trump haya ampliado hasta el 6 de abril su ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Hormuz.
A pesar de las advertencias, los ataques continúan, por lo que los ataques israelíes en Irán se intensificarán y se extenderán a otros objetivos y zonas que ayudan al régimen a fabricar armas contra ciudadanos de Israel. Pagarán un precio alto y cada vez mayor por este crimen de guerra.
Y en los deportes, todo listo en la cerámica para recibir a la selección española, Teresa Vasallo.
Sí, donde se enfrentarán a Serbia a las 9 de la noche, última hora, Miguel Ángel Díaz.
España afronta esta noche el primero de sus 4 amistosos antes del Mundial. Ambas federaciones han pactado que puedan convocarse a 26 jugadores. De hecho, el seleccionador solo ha descartado a Joan García, que debutará el próximo martes contra Egipto. Hoy el capitán Unai Simón será titular. Podrían debutar Mosquera, Barrenechea y Víctor Muñoz. Se va a llenar la cerámica con capacidad para 23.000 espectadores. España va a estrenar su segunda equipación, camiseta blanca y pantalón rojo. Dirigirá el partido el colegiado portugués Luis Godinho.
Además, ya está en juego el partido de la sub-21 contra Chipre para clasificarse al europeo. En el descanso, Chipre 0, España 1. Te recuerdo que hoy no tenemos fútbol en primera división por ese parón internacional, pero sí que tenemos en segunda división a las 7 Córdoba-Mirandés. Y en baloncesto, el Barcelona se medirá a las 9 de la noche a la Estrella Roja en la Euroliga.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo soleado y 18 grados en Cibeles en este viernes de Dolores. Vamos a tener un fin de semana más fresco y nublado, sobre todo el domingo, con máximas de 14. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la 1 en San Sebastián de los Reyes está generando 2 kilómetros de atasco. Complicaciones de salida además por la A3 en Rivas, A42 Torrejón de la Calzada, A5 Navalcarnero y A6 Las Rozas. Y en la M50 Boadilla hacia la A5. Cierre parcial de la línea 10 de metro desde Nuevos Ministerios hasta Cuzco desde mañana hasta finales de año con motivo de las obras de renovación de la estación de Santiago Bernabéu. Mientras duren esos trabajos, Nuevos Ministerios y Cuzco serán cabeceras de la línea 10, que quedará dividida en dos tramos, de Puerta del Sur a Nuevos Ministerios y de Cuzco a Hospital Infanta Sofía. Escuchas La Tarde.
Hace medio siglo, la humanidad escuchó por primera vez unas palabras que cambiaron la historia.
We copy you down, Eagle. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Houston, aquí base Tranquility. El Eagle ha alunizado. Esta fue la frase que marcó la llegada del ser humano a la Luna. No solamente fue un logro tecnológico, también fue el comienzo de una nueva era. Desde aquella misión del Apolo 11, la exploración espacial ha avanzado a pasos agigantados, pero siempre con la misma pregunta de fondo: ¿hasta dónde somos capaces de llegar? Hoy esa pregunta vuelve a estar encima de la mesa. Si todo sale bien, el próximo miércoles 1 de abril, la semana que viene, despega la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años. A bordo van a ir 4 astronautas, entre ellos la primera mujer que viajará al satélite. Vamos a analizar todo lo que hay detrás de esta apasionante misión Artemis 2, que está ya preparada para el lanzamiento, y lo vamos a hacer con nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿cuánto te gustaría ir a ti en esa misión Artemis 2?
Bueno, no sabes lo que me gustaría, lo que estaría dispuesto a pagar por esa misión, aunque creo que la NASA no iba a aceptar mi condición física para formar parte de esta misión, porque las 4 personas que van a ir a bordo de esa futura misión, pues están muy preparados física, psicológicamente, para abordar uno de los viajes más fascinantes que puede hacer el ser humano, ¿no?
Jorge, después de varios meses de retraso, parece que por fin esta misión va a despegar a principios de este mes de abril, pero realmente estaba programada para febrero. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se tuvo que retrasar? ¿Por qué no ha podido salir antes?
Sí, estaba programada para febrero y antes había estado programada para mediados del año pasado. Son varias las razones que han obligado al retraso en varias ocasiones de esta misión. Lo más importante es que todas estas misiones, antes de que se produzcan, necesitan unos controles muy exhaustivos. Se llaman ensayos húmedos o secos, en función de que lleven o no combustible los cohetes cuando se hace ese ensayo. Y el menor fallo que se detecte en alguno de estos ensayos produce posponer la misión. En este caso se habían detectado, por ejemplo, algunas pequeñas fugas a la hora de rellenar a los tanques de combustible con el combustible necesario para llegar hasta la Luna y volver. Esto, si ocurre en directo, puede producir un grave problema. Así que es lo que ha obligado a ir retrasando el lanzamiento hasta que ahora esperemos que ya por fin, los técnicos de la NASA consideren que ninguno de estos fallos se va a producir.
Es la primera misión tripulada a la Luna, que sale en más de 50 años. La última fue en 1972 con el Apolo 17. Y para darle el protagonismo que merece, la NASA ha elaborado un tráiler al más puro estilo Hollywood. Vamos a escucharlo, Jorge.
This is a very serious endeavor. This is absolutely a test flight.
That'll be the first time we'll have 4 crew members seeing the far side of the moon together.
We're at the point now where we are ready to go fly.
If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.
En el vídeo se puede ver a los 4 astronautas que irán a bordo preparándose y describiendo sus sensaciones antes de embarcarse en esta misión. El vídeo termina con una frase épica. Artemis 2 es más que una misión de ida y vuelta a la Luna. Es el próximo paso en el viaje que devuelve a la humanidad a Marte.
Next step on the journey that gets humanity to Mars.
Jorge, ¿en qué va a consistir esta misión Artemis 2? Porque van a llegar hasta nuestro satélite, pero regresan sin tocar suelo lunar, ¿no?
Eso es, de momento es una misión orbitadora, que es como se llama estas misiones que se acercan a un cuerpo celeste, en este caso la Luna, dan alguna vuelta alrededor, hacen una serie de investigaciones científicas y de observaciones y regresan para aterrizar a la Tierra. No van a poner pie en la Luna, como hicieron los últimos astronautas de las misiones Apolo. Lo que se pretende primero es, evidentemente, demostrar que la tecnología es suficientemente potente como para ir y volver a un viaje de estas características. Estudiar cuáles son las reacciones de esta nueva tecnología y del cuerpo humano en este viaje. Analizar y observar bien nuestro satélite para poder incluso tener información más cercana de posibles lugares en el que en el futuro se pueda aterrizar. Y llevar en la nave instrumental científico que permita calibrar cualquier información que todavía no tenemos en mente y que pueda servir de ayuda, como decía este tráiler, para dar el siguiente paso en la conquista de la Luna y quién sabe si en el futuro también de Marte.
Jorge, ¿cómo? A ver si puedo. ¿Cómo es la nave a bordo de la que van a viajar?
Bueno, es una nave primero que está propulsada por un cohete que es de los más potentes que se ha creado nunca para la exploración espacial. Te puedes imaginar que es una cápsula que no estaríamos demasiado cómodos en ella, pero sobre todo es una nave que tecnológicamente, aunque en buena parte se parece mucho a las misiones que surgieron en la Apolo, tiene todo el desarrollo de estas décadas que han venido desde entonces, ¿no? La capacidad de transmisión, la capacidad de recolección de datos. Los trajes espaciales de los astronautas son especialmente diseñados para esta misión, aprendiendo de la experiencia que se obtuvo en las Apolo, pero incorporando todo lo que la ciencia ha añadido en estas décadas. Bueno, en definitiva, podemos decir que estamos ante la Champions League de las naves espaciales, que es lo que hace falta para una misión tan importante como acercarnos a la Luna.
Oye, ¿cómo se tiene que preparar la tripulación para esta misión?
Bueno, llevan años haciéndolo y el entrenamiento te puedes imaginar que es exhaustivísimo. Primero un entrenamiento físico, como es lógico. Bueno, vamos a estar ahí un par de semanas dando vueltas en un entorno que no es del todo amigable para el cuerpo humano y hay que prepararse para unas condiciones en las que generalmente nuestro cuerpo no se va a ver nunca en la vida, ¿no? Y esto es lo que les dicen a los astronautas cuando se inician esta misión. Por supuesto, un entrenamiento o una preparación tecnológica y técnica brutal. La cantidad de checklists, es decir, de listas de instrucciones que hay que seguir desde el momento en que se llega a la base, desde la que va a salir esta nave, hasta que se vuelve a aterrizar, es inmensa. La cantidad de detalles técnicos y tecnológicos que hay que tener en mente, la cantidad de conocimientos de instrumentación y de tecnología, la capacidad de conocimientos de comunicación con la Tierra. No nos podemos imaginar. Esto es mucho más que una carrera prácticamente de ingeniería, pero tomada en 10 días aproximadamente, ¿no? Que es lo que va a tardar la misión en ir y volver. Y luego, por supuesto, y posiblemente lo más importante, una preparación psicológica, una preparación para la convivencia durante esos días, para la superación de crisis si se producen, para la superación de diferentes jerarquías que se establecen en los miembros de la misión. Es verdaderamente un desarrollo que muy pocos seres humanos llegan a alcanzar.
Jorge, creo que el día antes se tienen que poner en cuarentena, ¿no?
Sí, se pretende,
aislar de todo, para minimizar la posibilidad de que un contagio pudiera retrasar la misión, el lanzamiento.
Claro, es muy importante y luego también, en cuanto se vuelve, hay también una supervisión médica que es específica para ese tipo de misiones. Pero ese día anterior, que lo hemos visto mucho en las películas, ¿no? En las misiones Apolo, tiene su punto emocionante también, ¿no? Es el momento en el que, de alguna manera, yo lo planteo así casi metafóricamente, ¿no? De alguna manera se cierra la conexión con la Tierra y empieza el momento en que se tiene conexión con el espacio, aunque todavía no haya salido la nave, ¿no? Pero esa cuarentena previa es, me imagino, psicológicamente, para una persona que se va a enfrentar a esta misión, como al punto de partida, ¿no? La luz verde. Hasta aquí ya no estamos en la Tierra, ya tenemos que estar pensando con la cabeza en que estamos en el espacio.
La misión va a durar unos 10 días aproximadamente. ¿Qué va a hacer la tripulación durante este tiempo?
No se van a aburrir. Tienen una infinidad de tareas que realizar. tiene una infinidad de misiones comandadas que tienen que ir realizando por fases, de información que recopilar, de información que enviar a la Tierra, de control de que los experimentos y las pruebas que se están llevando a bordo están funcionando. Pero yo espero que también tengan algún ratito, aparte de para descansar un poco, para ver lo maravilloso que es observar la Tierra desde allí arriba y observar la Luna desde cerca, ¿no? Es algo que muy pocos seres humanos han visto en la historia y sin duda va a ser un privilegio para ellos.
El hombre elegido para dirigir, bueno, es que claro, se va a estudiar también, ¿no? Se va a comprobar si seríamos capaces de habitar de manera sostenible más allá de la Tierra y lo que se quiere crear son los primeros pasos, ¿no? O se quieren dar los primeros pasos para crear una base lunar.
Y ninguna de estas investigaciones o de estas misiones tendría sentido si no hubiese un proyecto a medio y largo plazo. No se va a ir por ir. Aunque es verdad que ese proyecto a medio y largo plazo todavía está muy embrionario, está en pañales. Lo que se pretende primero es intentar saber si somos capaces de enviar de manera regular tripulaciones a la Luna. No tanto como si fuese unas líneas aéreas que salen cada 15 minutos, pero sí con una pausa de años o de incluso de menos de un año, poder establecer viajes a la Luna con el fin de llevar mucha ciencia y mucha investigación allí. Y con el fin de generar, quizá en el futuro, una base lunar. Una base estable, igual que ahora tenemos la Estación Espacial Internacional, donde siempre hay astronautas flotando a 400 kilómetros de distancia de la Tierra y viendo la Tierra desde lejos y haciendo mucha ciencia ahí arriba, si se podría generar esa base también en la Luna. Ese sería el objetivo primario. Y de hecho ese es el objetivo que lleva buscando el ser humano desde las misiones Apolo, desde antes quizá de las misiones Apolo. Si de ahí damos el salto a poder visitar el siguiente cuerpo celeste, que es Marte, pues estaría estupendo, pero eso todavía queda muchísimo. Si nos está costando tantísimo llegar a la Luna, imagínate lo que supondría llegar todavía mucho más lejos, que es Marte.
Pues el hombre elegido para dirigir esta base lunar permanente es Carlos García Galán, ingeniero malagueño, que ha estado en Herrera en COPE y ha contado que la construcción se va a llevar a cabo en tres fases para después poder replicarlo en Marte.
La primera fase es totalmente robótica, en la que vamos a experimentar, y esa experimentación nos ha ayudado a aprender lo que tenemos que hacer para después montar la infraestructura en la segunda fase, y la tercera fase ya viviríamos. Entonces, en esas tres fases vamos a hacer muchas cosas que también tendremos que hacer en Marte, practicarlas, aprender, y cuando ya sea algo un poco rutinario podremos empezar a mirar al planeta rojo.
Jorge, la Artemis II tiene también el objetivo de inaugurar una nueva era de convivencia entre humanos y robots en el espacio. ¿Cómo van a hacerlo?
Claro, esto es lo más sorprendente. Bueno, no, a mí me parece sorprendente todo, ¿eh? He sido injusto diciendo que esto es lo más sorprendente porque la misión es alucinante. Pero sí es verdad que lo que no existía en las Apolo y sí existe ahora es la inteligencia artificial y la robotización de las misiones. La capacidad de que haya máquinas que elaboren acciones, misiones, que han sido observadas al ser humano. Y eso es fundamental porque, como nos ha dicho antes Carlos Galán, la primera fase de esa base estable, ojalá que se produzca en la Luna, va a ser robótica. No vamos a enviar seres humanos a vivir ahí al principio. Vamos a enviar máquinas, vamos a enviar robots capaces de construir, capaces de hacer ciencia, capaces de extraer muestras, capaces de comunicar información científica. Eso es una novedad en la carrera espacial. Hemos pasado de la manipulación de brazos robóticos para que con una mano humana realicen actividades en el espacio a que de manera casi autónoma empiecen a realizar actividades. Ya hay robots en Marte navegando por ahí y buscando información de manera casi autónoma y siendo capaces de decidir cómo saltar un obstáculo. Eso, pero a lo bestia, es lo que se va a producir ahora en estas futuras misiones.
¿Esta misión cambia el panorama de la carrera espacial?
Ojalá, si sale todo bien, va a salir bien porque van a ir y van a volver, pero si sale bien me refiero a que además tecnología es suficiente y se abarata lo suficiente para que se repita. Claro, primero, va a ser una exploración más internacional que nunca. Ya sabes que las misiones Apolo eran solo de Estados Unidos, en competencia con las soviéticas. Ahora tenemos a los chinos haciendo una carrera también para llegar a la Luna antes que nadie. Pero si esto sale bien, lo ideal sería que fuese una misión o unas misiones globales, con la intervención de muchos países, de muchos continentes. Y después va a cambiar también, que ya lo está cambiando, porque va a estar nutrida de capital privado, más que nunca. Quizá todavía no tanto como sería deseable, pero es que el único modo de llegar a Marte sea si hay empresas, aparte de estados, que se implican en la inversión necesaria para llevar a seres humanos al planeta rojo.
Pues la NASA vuelve a mover ficha en un momento clave para la exploración espacial, la Artemis 2, que saldrá, la misión comienza, arranca el próximo miércoles. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Jorge, gracias, como siempre, por estar con nosotros.
Como siempre, ha sido un placer. Buen fin de semana.
Igualmente, Jorge.
Tanti galli che cantano,
chi 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 chi,
troppe galline rispondono,
co 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 co,
e se i piccioni spariscono,
co 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 co.
Estamos a viernes y toca repasar la semana desde el punto de vista de los niños que vienen con Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Yo muy bien, encantada de tenerte por aquí, encantada de que sea viernes además.
Joder, viernes.
Más de lo segundo que de lo primero.
Sí, sobre todo. Gracias.
De nada.
Soy un jueves para ti.
Eres un juernes.
El juernes. Bueno, yo estoy súper feliz, ya pues eso, huele a Semana Santa. Ya en la semana que viene voy anunciando que va a haber un especial Niños Semana Santa que no se debe perder nadie, el Jueves Santo y el Viernes Santo, porque va a hacer las delicias del espectador, ¿de acuerdo? Esta semana he estado en un colegio de educación especial, en el Colegio Hospitalarias en Granada, que me trataron increíblemente bien y me demostraron que, a pesar de lo que todo el mundo cree, de sus limitaciones, de lo que no pueden hacer, ellos se sienten capaces de muchísimas cosas y tienen muchísimos proyectos. Y le he preguntado a estos peques con síndrome de Down y otras diversidades funcionales, ¿y tú qué quieres ser de mayor?
Bueno, eso ya depende. Hay muchas ideas por tomar, ¿sabes? Antes de llegar a ese punto.
O sea, que ahora, no te, ahora hay que pensar en otras cosas, ¿no?
Sí, pues que estoy acá disfrutando y ya está, y... Y que soy muy guapo.
Me gustaría astronauta porque yo he investigado mucho el espacio, mucho sobre los casos OVNI, y es que no estamos solos en el universo. Y es que, Jimeno, hombre, hay que tener cuidado.
Trabajar en la Casa Real y de los reyes lo escortan.
¿Cómo les ves como reyes?
Muy bien, mejor que al padre.
Sí, ¿por qué?
Ha hecho más viajes, ha firmado más cosas.
Me gusta ganar el dinero.
Pero ¿y de dónde vas a sacar el dinero?
Cantar.
¿Vas a ser cantante?
Sí.
¿De qué tipo de música?
Aitana.
Que es que son increíbles. Y además, ay, no sabes qué cariño me dieron.
Sí, ya me imagino.
Bueno, también hay una buena noticia esta semana. Esta noticia recurrente sale cada poco. España sigue estando en el primer puesto de donación, de todo tipo de donaciones. Nos encanta donar, somos los mejores. Entonces ya le he dicho a los niños, ya que somos de tradición donativa, ¿qué parte de tu cuerpo donarías?
Las encías, porque sabe a boca. Y prefiero que las tenga otra persona en todo.
¿Las encías?
¿Todo?
Sí, porque soy perfecta.
¿Cómo puede ser?
Suerte.
¿Pero habrá alguna parte de tu cuerpo que te guste más que otra?
El cuello, porque se puede mover.
O sea, a ti te gustaría ser donante de cuello, ¿no?
Sí, el que no pueda mover mucho el cuello y que para arreglar el cuello y que lo mueva mejor. Para que quiera la derecha, arriba, abajo,
la cabeza, porque la utilizamos para pensar.
¿En qué cosas piensas?
Jugar, dibujar, dormir, que mi cabeza no piensa cosas malas.
Las manos.
Las manos, ¿por qué?
Porque me rasco muy bien. Es que me gusta rascarme el colillo.
Hombre, ese levantarte a hacer pis por la noche y una rascaica.
Sinceridad a tope, ¿eh?
Ahí terminó la semana de la moda en Madrid. La Mercedes-Benz hace unos días.
Ah, vale.
Claro. Hemos dicho a los niños, bueno, vamos a analizar un poquito esto porque ahí sale cada cosa.
¿En la moda?
Sí, en la moda. Sabemos de todo. Sí, por lo menos, si no sabemos, lo intentamos, que eso es lo bonito. Le he preguntado a los peques, ¿tú qué crees que se va a poner de moda?
Los zapatos limpios, porque si no manchas la casa.
Pues no sé, los vestidos con purpurina, porque voy de noche y me ve todo el mundo.
¿Y por qué no te pones un chaleco reflectante?
Porque no tengo.
Los pantalones rotos.
¿A ti te gustan?
No, porque...
por los agujeros entra frío. Es un pantalón absurdo. Los vestidos que por atrás tengan diamantitos, porque son muy bonitos y brillan, que la gente se cree que eres rica. Camisetas cortas y luego una chaqueta.
¿Y de complementos?
Alitas de pollo.
¿Qué?
Alitas de pollo.
No, complementos de moda, digo.
Ah, pendientes.
Es que voy a grabar justo antes de comer y tienen más hambre los pobres.
Claro, hablar de complementos y de unas patatas de luxe.
Ya me vas a ofrecer. Se me ha quedado mirando como diciendo, ah, que las de comer también.
Lo tenía clarísimo, alitas de pollo.
Bueno, esta semana hemos vivido para mí lo que ha sido la noticia del año, las imágenes más vistas por mí y yo creo que el resto de mi vida, que es a Ortega Cano en ese escenario de Mensajeros de la Paz haciendo breakdance geriátrico, podríamos llamar.
Le han preguntado qué estaba haciendo ese baile, cómo era, y dice demostrar su elasticidad, que sí, es un hombre pues muy elástico.
Que además es muy propio. O sea, tú vas a una cosa solidaria
y te revuelcas por el suelo.
Mensajeros de la Paz y dice, voy a mostrar mi elasticidad. Pues menos mal que no quiso mostrar su tránsito intestinal, si no sé cómo hubiera sido, vamos. Total, que esto me ha inspirado con los peques y le he preguntado, a ver, visto lo visto, ¿a ti qué es lo que más vergüenza te da de tus padres?
Que mi padre siempre cuando voy a hacer pis al baño suyo, pues está casi todo el váter lleno de pis.
Pues que mi padre duerme en calzoncillos.
Pues que mis padres hagan el tonto en público.
Que mis padres les dejen a mi hermano mear en pelotas en medio de un rincón.
Pues que se den besos. Pues no sé.
¿Cómo lo hacen? ¿Por la calle o...?
Se dice te amo, te quiero, te adoro. Y me da muchas ganas de gritar. Porque mi papá se da un beso en la boca.
Es que no hay nada peor para un niño que ver a sus padres acaramelados.
Sí,
o sea, porque lo pasas mal.
Sí, pasan vergüenza.
Lo pasas mal cuando eres pequeño y tus padres discuten, pero casi es peor cuando se reconcilian.
Sí.
Y hasta aquí puedo leer. Y bueno, ahora mismo nos vamos de vacaciones, mucha gente se marcha, está preparando el coche, operación salida, y cuando pasas mucho tiempo con gente que no sueles pasar tiempo, que se llama familia, a la que no conoces tan bien, cuando pasas tanto tiempo, pues al final hay pues esas rencillas, ¿no? Esos cabreos. Le he preguntado a los niños, ¿qué hay que hacer para no enfadarse en vacaciones?
Yo creo que portarse bien, pues obedeciendo a las madres.
A todas.
Sobre todo a la mía.
Claro, ¿no? Porque si te pones a obedecer a todas las madres del mundo, eso es un jaleo de órdenes.
Sí, que si se enfadan, pues que encuentren una solución para estar los dos contentos.
¿Y dónde pueden buscar esa solución?
Pues en Google. Pues, por ejemplo, mi madre quiere un helado de fresa, mi padre uno de vainilla. Entonces, pues se piden uno de fresanilla.
Cuando estamos enfadados, primero gritamos, luego nos vamos a la habitación, volvemos a gritar, luego volvemos, le pedimos perdón y ya está.
¿Sí? ¿Y no es mejor ahorrarse los gritos?
Primero hay que desahogarse.
Lo de desahogarse es fundamental en la vida. Que si no, las cosas se van quedando dentro y eso te reconcome.
Así ha sido la semana de los niños, Pilar.
No está nada mal. Bueno, pues repasando la semana, toda la actualidad, con Jimeno y sus niños, estos pequeños que nos dan siempre grandes respuestas. Jimeno, gracias.
¡Feliz fin de...!
Siendo la prueba de que hay victorias que se pagan con dolor, que en el amor y en la guerra todo vale. Saltaste tú de primera, dejando un barco que al final nunca se hundió. Yo me quedé las sirenas, tú te ahogaste. Hey. Yo ya me olvidé del nombre de tu perro y de esa despedida.
De grabaciones antiguas estamos hablando en esta tarde de viernes con los oyentes, porque Barcelona ha resucitado un videoclub de los años 80 con películas en VHS. Y te preguntamos, pues si guardas películas de este tipo y qué esconden también tus cintas de vídeo, qué grabaciones conservas, qué momentos, qué viajes, qué recuerdos, todo esto y tus visitas, por supuesto, a los antiguos videoclubs en Rosa.
Sí, bueno, y abrir esas cajas
de esas grabaciones caseras. Es como abrir el baúl de los recuerdos de Karina, pero en versión digital. Eso le está pasando, por ejemplo, a Carmen.
Hola, buenas tardes, gente, gentes. Precisamente el tema de hoy me afecta directamente, porque ahora que me he jubilado llevo un mes pasando todas las todo lo que tenía de tomavistas, de VHS, de mini DVDs a digital. Y lo que más ilusión me ha hecho es el año 81-82, estaba estudiando en Zaragoza, mi marido a verme a Zaragoza y verme en esos días de novia y de esa ilusión de venir a verme. Yo he restaurado todo, me ha costado mucho dinero, pero bueno, ahí está.
Fíjate.
Gracias, feliz tarde.
Qué bueno, ¿eh?
Qué gozada, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Además es que volver a verlas es como eso, usar una máquina del tiempo, te puedes encontrar cualquier cosa.
Totalmente, pero... es que es una pena perderlo, pero sí es verdad que hay que tener tiempo, llevarlo a un sitio, si no tienes un aparatito que te pase de VHS a...
Claro.
A CD o lo que sea, y esto es una pasta al final,
es
pero hay momentos que merece la pena conservarlos para siempre.
Desde luego, porque es memoria física, eso no tiene muchísimo valor. Y hablemos de esa cinta que tiene un lugar de honor en el mueble del salón y que no es otra que el vídeo de la boda.
Buenas tardes, gente, pues sí, guardo muchas cintas de vídeo, pero sobre todo la que más nos gusta es ver, que la vemos mucho con mis hijos ya mayores, la de mi boda, que aún la tengo en vídeo, y bueno, les encanta, y sobre todo luego también de sobrinas ya mayores, de cuando han sido sus cumpleaños. Bueno, a veces te da pena porque, claro, hay ya mucha gente que ha fallecido, pero la verdad que, vamos, lo guardo como oro en paño. ¡Feliz fin de...!
Esa reliquia que empieza con la música de Richard Clayderman y termina con el primo de Cuenca bailando con la corbata en la frente. Así son los vídeos de la boda. La verdad es que hoy en día es como ver un documental de National Geographic, porque somos nosotros mismos, pero con 30 o 40 años menos. Vamos,
muy
una reliquia.
Gente. Sí, en casa de mis padres, sobre todo, que hay aún cintas de vídeo de aquellas grabaciones de las comuniones, bautizos y demás, con esas voces que teníamos, que no hace mucho tiempo, pues estuvimos viendo una en concreto y la verdad, al escucharme dije, por favor, pero ese gallo Claudio, ¿dónde va? Mira ahora. Buen fin de semana y muchas gracias.
Bueno, pues lo dicho, es el único vídeo que nos hace reír y llorar al mismo tiempo. Bueno, ¿y qué recuerdos están saliendo esta tarde?
Buenas tardes, gente. Pues mis tíos tuvieron uno de los primeros vídeos que salieron, que era del Sistema 2000, y estaba puesto enfrente de la tele. Les venía mejor el sitio ese. Mi abuela, cuando iba, no pasaba por el medio porque pensaba que se iba a cortar la emisión. Creía que era como un cine y que si pasabas entre el vídeo y la tele se iban a cortar las imágenes. Me acuerdo de eso con mucho cariño. Buenas tardes.
Bueno, mi abuela creía que todos los que veían las películas eran pareja, que todos eran matrimonio.
¿Sí?
Sí. Sí, sí. Así, tal cual. Que eso era la vida real. Completamente.
Qué bueno.
Era muy divertido. Mira qué buena pareja hacen. Si es que se tenían que haber casado antes. Así, ella lo comentaba todo como si fueran pareja de verdad. Bueno, ¿y qué guardan tus cintas de vídeo? ¿Qué grabaciones? ¿Qué momentos? Cuéntanoslo hoy y también tu historia con el videoclub en el 607-15-0602.
Escondido quedó tu recuerdo que se perdió. Y aunque yo guardé todo tu amor con hielo, ya se murió.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A ver, voy a intentarlo otra vez. Se ve que con el frío se queda afónica. Muy buenos días.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de la semana.
¿Y quién dice esto?
Pues lo dicen desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea. Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillantes Arroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Hola, me paso por el súper del Corte Inglés y hago la compra. No veas qué calidad y la variedad que buscamos. Me llevo una caja de 600 gramos de fresas de Huertas Españolas que está a 4,99 euros. Y suavizante y perfumador Flor, que no tenemos. Y tienen la segunda unidad al 70% y se pueden combinar. Aprovechamos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Que la persecución no tenga la última palabra. En Nigeria, miles de comunidades cristianas viven marcadas por el miedo y la violencia. La Iglesia te necesita para llevar esperanza a los cristianos perseguidos. Sana Nigeria, con ayuda a la Iglesia necesitada. Llama al 917259212 o dona en sananigeria.es.
Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
Valorado.
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Por eso son tan buenas y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el domingo, un 80% de descuento en la segunda unidad en toda la marca Finish. En tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Consulta condiciones.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
A las 3 de esta tarde ha comenzado la operación salida de Semana Santa. Son muchos los que se van a coger unos días de descanso y cuando viene esta época del año lo que preocupa siempre es el tiempo que vamos a tener y no solamente nos preocupa a los que vamos a tener una escapadita, vamos a viajar, también están lógicamente muy pendientes del tiempo todos aquellos que van a procesionar a partir de este fin de semana. Rubén del Campo es el portavoz de la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Me imagino, Rubén, que como todos los años, desbordados de peticiones, ¿no? Todo el mundo preguntando, ¿qué va a pasar en fin de semana y en Semana Santa?
Por supuesto. Sí, sí, la Semana Santa desde luego es la temporada alta para los meteorólogos, incluso más que muchas veces la Navidad o las vacaciones de verano. Ese periodo pues que supone una escapadita para muchas personas, además de las procesiones y demás, nos da mucho trabajo que por supuesto hacemos con gusto.
Bueno, pues nos alegra que nos hayas atendido además. Rubén, todo apunta que va a haber cierta estabilidad en esta Semana Santa, que ya sabes que es una época del año donde las lluvias siempre nos dan alguna sorpresa y algún disgusto, aunque sí parece que va a hacer un poquito más frío de lo habitual, ¿no? Para lo que es habitual en esta época del año.
Pues sí, el cuadro general es una Semana Santa con tiempo estable, pero como siempre hay algunos matices. Y si te parece, vamos a empezar un poquito cronológicamente. Uh-huh. Este fin de semana, ¿no? Sobre todo el domingo de Ramos, pues va a ser una jornada más invernal que primaveral, porque vamos a tener temperaturas bajas nevadas, incluso en cotas bajas a partir de 400 metros en zonas del extremo norte peninsular. Y luego un elemento que vamos a tener que tener muy en cuenta, que es el viento. Va a soplar el viento con mucha intensidad en todo el norte, en el este de la península, en Baleares, rachas que pueden ser muy intensas y que por lo tanto hará que tengamos que tener mucha precaución, ¿no?, con objetos que puedan caer pues de zonas altas, ramas, etcétera. Eso el domingo. Ya la semana plenamente de Semana Santa, sí que parece que el tiempo será más estable, con lluvias en el extremo norte, algún chubasco también puede haber en Baleares, pero en el resto ya un ambiente más estable, con temperaturas en ascenso y ya pues un tiempo primaveral, ¿eh?, un ambiente suave y tranquilo en general.
¿Y los días importantes de la Semana Santa, los más esperados, jueves y viernes santo?
Bueno, jueves y viernes santo nos quedan un poquito lejos en el horizonte, pero bueno, casi nos podemos tirar un poquito a la piscina sabiendo, ¿no?, que siempre pues hay incertidumbres y que hay que estar atento a actualizaciones del tiempo, pero en principio tanto jueves santo como viernes santo serían días con cielos en general despejados, pocas lluvias, algo de llovizna podría haber en el Cantábrico, en los Pirineos, algún chaparrón en Baleares podría volver a haber, pero en general en el resto del país, como digo, cielos poco nubosos y ambiente suave, temperaturas por la mañana un poquito frías, ¿eh?, puede haber incluso alguna helada, pero luego ya a mediodía y por la tarde, pues incluso en zonas del centro y del sur peninsular rondando los 25 grados. Así que, bueno, un tiempo en general más tranquilo que el que hemos tenido en años previos, ¿no?, en otras Semanas Santas que han sido más lluviosas.
Pues es una buena noticia para todos los que están esperando conocer la previsión del tiempo para poder salir con sus respectivas hermandades. Rubén del Campo, portavoz de la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología. Rubén, gracias y buena Semana Santa.
Pues igualmente, y un saludo a todos los oyentes de tu programa, de COPE.
Gracias, Rubén. Resucitan en Barcelona un videoclub de los años 80 con más de 500 cintas VHS. Si ya de por sí la noticia llama la atención, ¿qué me dices? Si añado que forma parte de un evento donde puedes montarte en vehículos de películas legendarias o vestir, por ejemplo, también el traje de famosos personajes. Como imaginarás, son motivos suficientes para que Jon Uriarte haya decidido elegir hoy la palabra videoclub para nuestra sección. Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchame.
Hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Jon Uriarte, muy buenas tardes.
Pues mira, he mirado lo que dice la RAE sobre esa palabra videoclub, que la incluye, y pone establecimiento comercial donde se alquilan películas grabadas en vídeo. Así es, cueto es, pero claro, todos sabemos que es mucho más, porque guarda nuestros recuerdos, nuestras vivencias de los días del ayer. ¿Tú guardas todavía en tu casa o en casa de tus padres el vídeo, me refiero al aparato, que comprasteis en su día?
El VHS no, yo creo que no lo tenemos. Lo que sí conservo son muchísimas películas. Cuando te digo muchísimas, claro, son muchísimas, porque es tenía una colección, claro, importante. Quité algunas, pero todavía conservo, pues, ¿qué te puedo decir? Más de 200 películas seguramente.
Es que es curioso eso, porque no resistimos a tirarlas aunque no las veamos. Ahora es casi un objeto de museo, tanto el aparato como los vídeos. O eso que hay en casa y que no se usa, salvo para ver el vídeo de la boda o la comunión, ¿no? Pero hubo un tiempo en que ellos dominaban todo.
Grundig 2000, Grundig VHS, Grundig Beta. Usted elige el sistema, pero la marca Grundig.
¿Sabes qué tengo en la mano? 8 horas de romanos. ¿No ves que este videotón duplica la duración de la vida?
Has visto, ¿eh? ¿Has visto?
¡Qué bueno!
Pajares exceso anunciando cuando los vídeos
no
eran largos.
No me acordaba yo de esto.
El beta, bueno, tenía su liturgia además, porque era más barato si la peli era antigua o estaba muy usada a la hora de alquilarlo, había que entregarla rebobinada.
Bueno, eso era fundamental, entregar la peli rebobinada.
Si no, multa.
Si no te caía multa, efectivamente.
Claro, si ibas con familia o amigos, tardabas un mundo en elegir la peli. Claro, es que...
Pero no hables, Jon, en pasado, porque como decíamos al principio, hay videoclubs en activo.
Sí, incluso nostálgicos de un tiempo donde una caja pequeña y rectangular guardaba, como tú haces, una cinta que todavía hoy recuerdas con mucho cariño.
Por eso imagina entrar en el Mercat dels Encants de Barcelona y encontrarte con un escenario que recuerda a aquellos videoclubs y que cuenta con un fotocall, por ejemplo, de Regreso al Futuro o de Terminator.
Sarah Connor.
Sí.
La segunda muerte.
Sarah Connor de 35.
5 años, fue encontrada muerta en su apartamento de Santa Mónica.
¿Has hablado con la próxima chica?
No, sale un contestador automático.
Creo que hay alguien que me persigue.
La idea es traer aquel mundo visual de los 80 a 2026, pero que además se pueda ver y tocar. Y el organizador de todo este tinglao es Paco Jiménez, que forma parte de Encants Movies. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿En qué consiste exactamente vuestra propuesta, Paco?
Pues verás, Encants Movies es un evento que hacemos de forma anual en Encants Barcelona y que lo que se trata es de llevar al público pues esa nostalgia de los años, sobre todo de las películas del cine y sobre todo de las películas de los años 80.
Por poner un ejemplo, Transformer es el que más ha gustado. Claro, esto va por épocas, por generaciones. ¿Cómo es exactamente y qué era lo que podía hacer la gente?
Sí, bueno, tenemos una en Cans Barcelona tiene una sala polivalente donde está preparada para hacer exposiciones y ahí hemos montado diferentes protocolos y como bien dices, Transformer es uno de los protocolos que más ha gustado a la gente porque tenemos ahí a Bumblebee, que es un Transformer de más de 2 metros. No es como el de la película, un poquito más pequeñito, pero tiene su propio escenario con su fondo y demás. La gente puede hacerse fotos con él, puede tocarlo. O sea, lo bueno que tenemos es que allí todos los protocolos que hay, la gente puede tocarse, ponerse cosas, o sea, integrarse dentro de los mismos protocolos.
El traje este es importante, ¿no? Creo que es bastante grande.
Sí, además es un traje, o sea, no es una figura, sino que es un traje que en algún momento, o sea, de la exposición alguien se mete dentro y puede caminar con él. Un poquito difícil porque lleva unos zancos muy grandes, pero sí, es un traje ponible.
Bueno, y si hablamos de peli de los 80 y de la nostalgia, también no puede fallar pues un clásico, ¿no? Que yo creo que es de los que más tirón tiene, Paco. Star Wars, porque la cantidad de seguidores que tiene la saga es impresionante en todo el mundo.
Sí, Star Wars la verdad que es el rey. Es el rey por excelencia y de lo que la gente que ha venido que viene disfrazada también o viene con cosplays es lo que más llevan. Y allí en la exposición tenemos a R2-D2, un robot funcional, o sea que también habla y anda, y AC-3PO es otro de los protocolos que siempre triunfa.
O sea, claro, es que al final estamos hablando de la memoria y de la cultura pop, ¿no? Lo que dicen, ¿no?
Sí.
¿Dónde lo montáis y qué dimensiones tiene para que nos hagamos una idea?
Bueno, esto está dentro del mercado de Encants. En la sala polivalente es una sala que mide unos 30 metros por 8, con lo cual es una sala bastante grande y con un sistema audiovisual también muy chulo que han montado. Y en esta sala es donde hacemos cada año, montamos algún tipo de exposición o exposición de diferentes tipos. E incluso a veces hemos hecho exposiciones monográficas de Star Wars. Fue la primera que se hizo con una exposición monográfica de Star Wars. Y luego con el tiempo pues hemos tirado a más películas. Y también en las siguientes ediciones que hemos ido haciendo hemos visto que el público cada vez ha querido interactuar más. Y entonces montamos cosas con las que el público pueda interactuar, que se lleve de allí una experiencia. No solamente que vea, sino que se lleve también una experiencia agradable.
Y en esa sala es donde habéis recreado ese videoclub de los 80, que recordamos todos. Tú también eras de los que rebobinaba las películas, claro, Paco.
Sí, yo también.
Si no multa, te caía.
Si no multa. La verdad es que sí, que yo también rebobinaba las películas. Y el videoclub este año ha sido lo que más expectación ha resultado, porque es muy nostálgico.
Totalmente.
Sí. Es curioso, incluso, por ejemplo, aunque sea un espacio, el videoclub ocupa dentro de la sala, ocupa 6 metros por 4, pero tiene su propio mostrador, sus propias televisiones en marcha con cintas puestas. Todas las cintas que hay puestas en el videoclub no es atrecho, son cintas de verdad que tienen su película dentro. O sea, la gente se asombra, ¿no? Porque abre la cinta y dice, ostras, si está la película dentro. Pues
claro,
sí,
porque
claro.
Los videoclub no solían tener la película dentro para que no se robaran, te la daban luego. ¿Os acordáis?
Sí, pero aquí la tenemos dentro. La gente lo puede abrir y tocarla.
Oye, ¿cómo organizáis y dónde saquéis esas trezos, esas figuritas? Porque claro, esos son auténticas joyas.
Sí, casi todo viene de coleccionistas particulares, de cosplayers, los trajes, por ejemplo, tenemos una exposición, por ejemplo, de figuritas a tamaño 1.6 de cine, que eso viene también de un coleccionista. El videoclub concretamente lo hemos alquilado a una empresa que alquila trecho de los años 80. Y todo viene de gente. Cada uno ha puesto lo suyo. Yo he puesto alguna cosita allí. Yo tengo una mochila de cazafantasmas puesta allí, que es mía.
Ah, qué bueno.
Sí.
Qué bueno. Oye, ¿cuánto tiempo va a estar esta exposición o esta experiencia?
Bueno, hemos estado una semana, siempre dura una semana. Lo que pasa es que este año hemos tenido bastante éxito y entonces hemos tenido que prorrogar una semana más, con lo cual ahora nada más nos quedan unos días, pero todavía se puede visitar o el viernes de 10 a 2 o el sábado de 10 a 6 de la tarde.
Y te quiero preguntar, Paco, sí. Bueno, tú ya tienes una edad y viste el sí. estreno de esas películas de los 80, pero ¿cómo lo ven las nuevas generaciones?
Bueno, las nuevas generaciones la verdad que les gusta mucho, sobre todo porque estos escenarios, estos protocolos que hemos montado, hay algunos, por ejemplo, se han asombrado mucho de que al tener una tele en marcha allí con los DVDs puestos, se asombran de que nosotros éramos capaces de ver esas películas en esa calidad y sin embargo nos parecía brutal, ¿no? Y maravilloso. Digo, oh, qué bien se ve y tal. Y yo lo miro y digo, ¿cómo podíais ver esto tan mal, no? Que esto no tiene calidad, o sea. Pero se asombran mucho porque todo lo de los 80, sobre todo el cine, es muy visual. Es muy visual y la juventud de ahora, pues casi todas las fotos. De hecho, hemos hecho hasta un concurso en Instagram a la foto más simpática.
Uh-huh.
Y el ganador se ha hecho una foto. Tenemos un protocolo de Jurassic Park, que es la escena donde el dinosaurio, donde el Rex se come al hombre que está en el lavabo.
Sí,
en el y tenemos un atrecho, tenemos un lavabo puesto allí con el Rex, y esa foto ha ganado. De hecho, el hombre se bajó hasta los pantalones y se hizo la foto allí, en el lavabo.
Se metió totalmente en el papel.
Sí, se metió totalmente en el papel. Bueno. Y ha sido el ganador de la foto de por Instagram, que hemos hecho el concurso.
Qué bueno, qué bueno. Pues Paco Jiménez, de Encant Movies, creadores de estos espacios que recrean aquellos videoclubs y resucitan películas y personajes del cine de los 70 y especialmente de los 80. Paco, gracias por acompañarnos esta tarde.
Gracias a vosotros, muy amable.
Gracias,
un
Paco.
Un abrazo.
Oye, John, sí, es súper curioso, ¿verdad? Pero sí. Bueno, a ti esto no te pilla de nuevo, porque ¿dónde te has subido tú recientemente?
Sí, pues bueno, pues tengo el placer de conocer a la persona que tiene por aquí, por mi tierra, y que es presidente además de la asociación de ese coche, del famoso DeLorean, que es una marca real que existió.
¿El de Regreso al Futuro?
El de Regreso al Futuro, y tendrás novedades sobre ese tema. Ya te contaré más adelante en su día alguna cosa curiosa sobre ello, porque se va a ver por las calles de algún lugar de España, ya lo
Qué
verás.
Qué bueno, pues ya nos contarás. ¿Le dedicamos una sección?
Claro que sí, como tiene que ser.
Gracias, John Uriarte.
Un abrazo. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be f***ed up if you can't be right.
Qué bueno, ¿eh? Lo de este videoclub de los años 80 que han resucitado en Barcelona con pelis en VHS y con todas esas figuras míticas de películas que todos recordamos. Y estamos hablando de esas cintas que conservas todavía en casa, bien porque coleccionas películas o bien porque tienes grabaciones de tu primera comunión. ¿Qué digo de VHS? Yo tengo alguna de Super 8 todavía.
Eso sí que es una reliquia, Pilar.
Totalmente, una reliquia. Oye, las primeras grabaciones se hacían, yo creo que en Super 8,
sí,
¿no?
Sí, 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 en Super 8, efectivamente. Bueno, y también otra cosa que nos lleva a ese momento en el que, bueno, paseábamos por esos pasillos del videoclub para coger una peli. Y, bueno, ¿alguna película en VHS que nunca devolvisteis? Seguro que más de uno tiene una en casa. Ana Mari, Sí.
Hola, mira. gente. Te sigo conservando películas de VHS con su caja de plástico y también pues las VHS que grababas caseras, ¿no? Pero hay una en concreto que es la de Drácula, de Coppola, que es mi favorita y en realidad es una hurtadilla de un videoclub que allá por el año 98 creo que cerró y bueno, yo creo que si tuviera que devolverla ahora y tuviera que pagar las penalizaciones más los intereses, pues a lo mejor esa película es de oro. Un saludito de Ana Mari Miranda.
Mira, Ana Mari es la única persona que tiene una película del videoclub sin haber pagado el recargo por demora de más de 30 años. Es verdad que no habría dinero para pagar eso, ¿eh? Bueno, os vais a sorprender, pero hay casas en España que tienen más formatos de vídeo que la propia NASA.
Buenas tardes, gente. Son casi piezas de coleccionismo, pero sigo manteniendo la cámara de sistema 2000 con el vídeo 2000, la cámara VHS con un vídeo VHS, la cámara High 8
y bueno, básicamente
la cámara digital. Sigo manteniendo las cuatro cámaras en funcionamiento, las cuatro.
Qué bueno,
y horas, todos los formatos. Y horas de grabaciones en los cuatro sistemas.
Bueno, y nosotros hablando del Super 8, ¿no? De los tomavistas, pero fíjate todo lo que hay, además.
Todo lo que hay y qué bueno que lo conserve y que lo tenga en buen estado, además, que funcione.
Porque es verdad, muchas veces conservamos cosas y cuando las ponemos en marcha ya no funcionan por lo que sea, ¿no? Y lo que tiene esta oyente en su casa, yo diría que es el centro de control también de la NASA, pero en este caso en versión doméstica, mira.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo no solamente tengo un montón de películas, sino que además tengo un reproductor multisistemas para ponerlas, que admite el sistema americano, el europeo, el VHS, el beta. Bueno, es una maravilla. Mis hijos me dicen que lo tire, pero digo que ni hablar. Y luego, pues tengo, además, mi padre pasó todas las películas del tomavistas, porque mi padre tomaba película con el tomavistas, pues las pasó a DVD una Navidad y fue el regalo de Navidad que nos hizo a todos. Un abrazo, gente.
Fíjate qué regalo más bonito, ¿eh? Porque la mayoría de la gente que tenemos todavía cintas de vídeo en casa, yo las tengo metidas en una caja y dices, ¿para qué? Porque no tengo ni siquiera reproductor.
Sí, es una pena.
Y muchas veces lo he pensado, pasarlas, ¿no? Porque es una colección de mis canciones, de mis películas favoritas de toda la vida. Pero claro, entre que no tengo reproductor y los que hay, la calidad es muy mala, claro, entonces...
Dices, efectivamente, claro, dices, es que se nota.
Se nota un montón, claro que la calidad no es la de ahora, pero bueno, las guardamos con mucho cariño y las seguimos teniendo, y de eso hablamos hoy en el 607-15-0602.
Y enseguida hablamos aquí en la tarde de la Duquesa de Alba.
Escuchas la tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
En Repsol, te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si vienes en abril al Movistar Arena de Madrid, podrás disfrutar de Rosalía, de Tame Impala el día 7, Bad Gyal el 11 y el 12 de abril, Louis Tomlinson el 13, o el Festival Electro Latino con Juan Magán el 18 de abril, entre muchos otros. Consulta toda la programación y compra tus entradas en www.movistararena.es. Operado por Baila FM.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Tienes una banda y te apasiona el rock and roll? ¿Te gustaría tocar en directo en lugares emblemáticos de Madrid ante miles de personas? La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid abre su concurso de bandas. Forma parte de la mayor fiesta del running. Inscríbete ya en rockandrollmadridram.com. Patrocinador principal Total Energies.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Me parece increíble el rendimiento de Courtois. Creo que estamos ante el mejor portero de la historia del Real Madrid.
Igual no solo del Real Madrid. Claro,
de la historia del fútbol es el debate.
Yo creo que si en el año 22 se hubiera roto esta ley no escrita de no darle un balón de oro a un portero, no hubiera pasado absolutamente nada.
Se da la circunstancia de que tenemos ahora mismo un nivel de porteros en España,
Unísimo, Raya y...
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García.